La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre.
El Larguero. Con Manu Carreño.
La 1:06. Ha hablado Xavi Hernández, Adrián, en la previa del partido de mañana.
Sí, y poco del partido ha hablado Manu, la verdad. Un Xavi hoy muy realista con la situación del club. Ha cambiado un poco su mensaje en los últimos meses. Se le había criticado alguna vez el exceso de optimismo y también que le compraba el discurso triunfalista al presidente Laporta. Y hoy, digamos que se ha ido al otro extremo, porque es consciente Xavi de que la situación económica es muy delicada y que el Barça a día de hoy no sabe si podrá mejorar la plantilla en el mercado de verano. Depende, ya lo hemos contado muchas veces, de que entre el dinero de la famosa palanca de Barça Studios y del acuerdo con Nike. Y el club tiene que esperar también para saber si tendrá o no fair play para incorporar a jugadores. Pues hoy a Xavi le han preguntado si se podrá competir el año que viene contra un Madrid campeón y que además va a firmar a Mbappé. Y este ha sido el mensaje de Xavi Hernández.
Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso.
Así que pide paciencia y comprensión, aunque también ha dicho Manu que para poder competir el año que viene hay que hacer cambios. Le hemos preguntado si podría luchar por todos los títulos con la plantilla que tiene y su respuesta ha sido decir que hay que cambiar cosas porque si no va a ser muy difícil. Así que, por un lado, es realista con la situación del club y dice que él es comprensivo, pero a la vez espera que se pueda mejorar el equipo para intentar por lo menos competir con los grandes de Europa.
Yo no sé si la liga que viene va a empezar, ¿eh? Porque veo a todo el mundo con un bajón.
Pero Manu, sobre todo si
no,
está pidiendo...
Oyes al Cholo, no, esto va a ser, bueno, este equipo, no sé qué, oyes a Luis García Plaza, esto es un... Oyes a Xavi, no, esto va a ser muy difícil. Joder, pues...
Pero sobre todo que si Xavi está pidiendo un ejercicio de realismo y de paciencia, que se lo pida a su presidente, que es el que luego va a salir diciendo que el Barça tiene que ser aspirante a todo, luchar por la Champions, luchar... Bueno, bueno, pero que sobre todo... para mí es un buen comienzo, que empiece poniendo los pies en la tierra y diciendo, señores... Sí.
La comprensión de la realidad
en su día. Esto es lo que hay.
Sí, pero parece que el Barcelona es el amore vieta que se ha gastado el dinero también, ¿eh? O sea, que sí, cuidado, ¿eh? Que se acaba de gastar... Sí, bueno, pero se acaba de gastar un dinero en Vitor Roque, ¿no? Pues a lo mejor no tienes que firmar a Vitor Roque, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que cuidado con eso también, ¿no? Claro,
y al capitán del campeón de Europa, al City, Gundogan, a Lewandowski, claro. Ferran, Rafinha...
Lo que te dice Xavi y tal, es que esto ya... Claro, para los oyentes de la cadena SER, lo que dice Xavi hoy, que por fin se da cuenta, no va a ser ninguna sorpresa. Lo llevamos diciendo los últimos 3 años. El Barça, en los últimos 3 años, ha perdido centenares de millones de euros en su gestión ordinaria. Y para mejorar eso, centenares de millones de euros. Y para mejorar eso, ha tenido que venderse activos. ¿Cuáles son los activos? La camiseta, los derechos de fútbol, etcétera, etcétera. Y si tú me preguntas hoy, pero Jordi, ¿el Barça podrá inscribir con normalidad este verano? No lo sabemos.
Tendrá que vender.
Tendrá que vender. Exactamente. Vamos. Y ahora las palancas ya no sirven y tendrá que vender activos que son futbolistas. Y finalmente yo le diría a Xavi, oye, bienvenido al club de los que asumen la realidad. Hay otra realidad que Xavi tampoco puede ignorar, que es que además a Xavi le está costando mucho dar con la tecla futbolística. Y por lo tanto son las dos cuestiones.
Y hay otra más, que yo creo que Xavi cada vez es más consciente de que no le quieren. Que no le quieren. Que está ahí, pues porque no había otra cosa, porque han tocado en la puerta de varios entrenadores y les han dicho todos que no. A De Cherby la han intentado fichar, han hablado con Flick, que si da. Deco, bueno, es que me cuentan que la semana pasada, hace unos días, Deco, públicamente diciendo que yo no quería a Xavi, después de que lo hayan ratificado. O sea, que no se esconden.
Es que es muy importante lo que
no
dices,
se esconden,
Manu.
Que no quieren a Xavi, Xavi lo sabe, pero si hay gente del entorno de Xavi que le está diciendo, vete. Gente del entorno de Xavi le está diciendo, vete. Pero Xavi no es tonto.
Vete en...
Bruno, perdón.
No, muy rápido, que no he hecho el ejercicio porque no he tenido tiempo, la verdad, pero habría que ponerse la rueda de prensa del día en el que se anuncia oficialmente Laporta y sí. Xavi en rueda de prensa.
Un abrazo y tal.
Que sí. Sigue Xavi y la de yo no sé qué ha pasado en este tramo, no sé si a Xavi le han dicho cosas, si la derrota en Girona, exactamente no sé qué es lo que ha pasado en estos días, pero yo escucho otro Xavi totalmente, sí, radicalmente
totalmente,
distinto.
Totalmente. Bueno, y para terminar, me voy con el gran Martinator, que nos está esperando por ahí con Mela Chércoles. Ha contado hoy Antón Meana, y hemos venido contando en la antena de la SER los despidos de cuatro personas que pertenecían a la federación y que ya no pertenecen. Antón Meana.
Presidente Carreño, muy buenas. Dice la federación que ha habido más despidos, pero que no son tan mediáticos, es gente más interna de la federación, no conocida, y por diferentes motivos que ha decidido Pedro Rocha, pero sí los dos, digamos, implicados en el caso de Rubiales y Gruconsa, como son J, el de Recursos Humanos, y
Operación,
González Segura.
La Operación Brody.
Correcto, Operación Brody, González Segura, el jefe de los servicios jurídicos, está fuera, y también están fuera Rubén Rivera de Marketing y Albert Luque, estos dos, por el caso Jennifer Hermoso. Importante decir que lleva Luque apartado mucho tiempo, no solamente desde que le suspendieron de empleo, no de sueldo, sino desde que ya empezó la nueva época después de Rubiales, no tenía el mismo peso Albert Luque. Contamos aquí en la cadena SER en su día que le señalaron como uno de los culpables de la operación Brahim, de no tener tan cuidado a Brahim como tuvo a Lamine Yamal, y hoy ha sido oficial, le ha llegado un burofax y ya no es director de la selección. Y el debate ahora es cuándo se va a suplir esa vacante, si después de la Euro y de los Juegos o de manera inminente. La federación apuesta porque sea después del verano. Dicen que le parece bien a Luis de la Fuente, que no quiere nada extraño en el grupo antes de viajar a Alemania, pero he leído en relevo una entrevista a Luis de la Fuente que sale mañana, en la que dice que él quiere que ese puesto se ocupe porque no tiene que llevar él temas que son de otro. Bueno, hay un pequeño debate interno de cuándo se va a cubrir esa baja, claro, director de la
decides
selección.
Ahora, fichas ahora un director deportivo que todavía no está ni renovado, Luis de la Fuente,
sí,
que no sabes quién va a ser el presidente en octubre.
Encima no era director deportivo como lo fue en su día Fernando Hierro, sí, era más director, un director de la selección, que tanto te miraba el hotel, como hablaba con la federación, el tema de las primas, como gestionaba un día libre, como comía con Lamine Yamal para decirle que la federación le quería más que la marroquí. Era un cargo de nueva creación, una persona de máxima confianza de Rubiales. No me canso de recordar que Rubiales, la noche en la que elige a Pedro Rocha como heredero, dice antes de Pedro Rocha el nombre de Luque. Él quería que Luque fuera el presidente en su ausencia. Era una persona de máxima confianza de Rubiales, y por ese motivo, cuando uno ya es presidente electo y no presidente de la gestora, y dos, cuando Luque no es solamente un investigado, sino que ya tiene petición de año y medio de cárcel, esos dos motivos son los que hacen ver a la federación con fuerza que le pueden despedir sin tener en cuenta el blindaje absoluto que tenía en su contrato Albert Luque.
Pero los cuatro no tienen petición de cárcel, creo, ¿eh? Los cuatro.
No, tiene Luque y Rivera.
Correcto.
Los que están en el caso Jenny Hermoso.
Correcto.
Los que están en el caso Brody no tienen petición de cárcel.
O sea, resumo en 30 segundos y nos vamos con Martinator. Dos despedidos hoy por el caso Jenny. Luque y Rivera.
Investigados.
Que están imputados. Ahora investigados. Y dos despedidos por la operación Brody.
Que están investigados.
J. Jiménez, que era el de Recursos Humanos.
Y González Segura.
Y González Segura, que era el de jurídico.
Correcto.
También investigados, imputados.
Cuatro
los cuatro a la calle que están investigados.
Sí.
Hay otro investigado más que se llama Pedro Rocha, que está en Bangkok.
Porque es presidente de la federación.
Pero está imputado.
Correcto.
Despides a cuatro imputados y tú que estás imputado te quedas. La una y cuarto. Chavales, un abrazo a todos.
Venga.
Adiós.
Un abrazo.
Me voy con Jorge Martín, que está esperándonos por ahí, el líder del MotoGP. Pues saltamos al Mundial de Motociclismo, que ha empezado de qué manera y lo que nos queda. Ya nos decía Mela en la previa antes de empezar el Mundial. Nos vamos a divertir. Ojo a Jorge Martín, ojo a Bagnaia, ojo a Mar Márquez, ojo a Bastianini, a Viñales, al debutante Acosta. Pues ahí está, no hay más que mirar la clasificación general. Y hoy tenemos a uno de esos grandes pilotos. Bueno, el que ahora mismo mira desde arriba al resto de pilotos en la clasificación. Hola, Mela Cherco de Subes y Ráfagas. Muy buenas.
Subes y Ráfagas, Manu Carreño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No ha empezado mal el Mundial, ¿eh?
Joder, está divertidísimo. A cada carrera que pasa es aún mejor que la anterior. Siempre suceden cosas y en la última, la del Le Mans, el pasado domingo, vimos por fin a los tres gallos de Ducati fajarse entre ellos por la victoria hasta la última vuelta. Salió vencedor airoso Jorge Martín Martinator. Empezó la última vuelta con una décima de ventaja y la acabó con cuatro décimas, gracias en parte a que Marc Márquez le metió rueda a Pecco en la pelea por la segunda plaza, y eso alivió un poquito a Jorge, que hizo un carrerón, que se le trastocó los planes en la salida porque se le adelantó Pecco Bagnaia, pero no impidió eso para que luego siga la victoria. Lo jugó muy bien, y te digo una cosa, tiene 38 de ventaja sobre Pecco, 40 sobre Márquez, queda muchísimo, pero es que ha empezado el Mundial mucho mejor que el año pasado, que fue cuando peleó por su primer título de MotoGP, así que hay que creer un año más en el título de Martinator.
Jorge Martín, Martinator, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, aquí estamos.
¿Cómo está?
Muchas gracias por invitarme.
Ah, gracias a ti por estar aquí con nosotros, un lujo tenerte aquí en el larguero.
Muchas gracias.
¿Cómo está Martinator? ¿Estás en forma, no?
Pues bien, bien, en forma, en forma. Bueno, ahora después de Le Mans aún no he pasado por casa, he tenido unos días de eventos y de ajetreos, pero bien, contento de ser líderes, de estar haciendo bien las cosas y a ver si seguimos así.
¿Lo de Martinator te gusta?
Sí. Sí, sí, al principio no me gustaba tanto, me lo puso mi padre y no me acababa, pero al final creo que ha cogido forma y bueno, me parece un buen mote.
Sí, señor, Jorge Martín Martinator. La familia Martinator fue con tu madre, terminando la temporada pasada en el larguero, y nos dijo, no, si ya sé que hasta ahora habéis hablado un poco de mi hijo, porque ha estado un poco ahí en la sombra, pero ya os tocará hablar. Pues aquí está Jorge Martín Martinator, líder del Mundial. Tenía razón tu madre, ¿no?
Sí, bueno, mi madre es una galáctica, la verdad que le encanta hablar de
sí,
mí,
sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, es la verdad, bueno, ya sabemos cómo son las madres, ¿no?
Sí señor, claro que sí. Oye, qué buen inicio, ¿no?, de Mundial, porque el año pasado tuviste un gran final de Mundial, peleando hasta la última carrera por el título, te quedaste ahí a las puertas, que ganó Bagnaia, pero qué gran inicio, ¿no?, la continuación un poco del final de la temporada pasada.
Sí, bueno, el año pasado, sobre todo, mi fallo, mi punto débil fue el inicio de temporada. Entonces, lo que he hecho ha sido concentrarme al 100% desde los test, intentar entender rápido la moto para bueno, este inicio de temporada, pues ser fuerte, ¿no? Ir haciendo esa base de puntos, porque yo sé que a final de año soy muy competitivo. Mm-hmm. Entonces, al menos llegar a esa mitad de año, pues en una buena posición, con unos buenos puntos para luego ya tener fuerza al final de año.
Oye, Martinator, hoy has estado en Valencia en la presentación y la inauguración de un fantástico concesionario Ducati, que es propiedad de, entre otros, de mi amigo Víctor Romero. Y yo tengo la curiosidad de saber, si tú tuvieras una moto de calle, ¿cuál tendrías, macho? ¿Qué Ducati tendrías en el garaje de casa?
Wow, es difícil. Bueno, tengo una Panigale, la réplica, que bueno, no la tengo aún, pero está en proceso, está llegando a casa.
¿Sí?
O sea que yo creo que es muy chula para ir por la calle. Pero, ostras, difícil, ¿eh? Quizá diría una Street Fighter, yo creo. Porque yo no soy de ir mucho en moto por la calle, pero para ir al gimnasio, para hacerme el chulo por ahí, yo creo que una Street Fighter sería perfecta.
Oye, lo que sí que está claro es que las Ducati van volando, ¿no? Fíjate el otro día. Tú, Bagnaia, Márquez, las tres Ducati. Es el año de la marca Ducati, sin ninguna duda, ¿no? Con diferencias de unas a otras, pero no hay más que ver cómo están las carreras en este inicio de Mundial, ¿no?
Bueno, sí, estamos en una era donde las marcas europeas están más fuertes. No creo que sea solo mérito de la marca, pero creo que el nivel de los pilotos es una pasada. Unos días pues hay más Ducatis, otros días está la KTM, otros días está la Aprilia, pero la verdad que las tres marcas están muy fuertes y y en una época donde los pilotos y el nivel es altísimo.
Oye, la carrera del domingo pasado, peleando codo con codo, con Pecco, con Márquez hasta el final, hablando con Fonsi Nieto, con el que tienes una grandísima relación, que está ahí currando en el box del Prima Prama contigo, me dice que ganando a estos gallos de Ducati, que mola todavía más. Tú también lo sientes así, me imagino, ¿no? ¿Cómo pasadas las horas, cómo revives esa carrera y si la has vuelto a ver mucho en televisión?
Bueno, la he visto ya tres o cuatro veces en diferentes medios y sí, no es que mole, pero el orgullo, ¿no?, de poder estar ahí en el podium primero, con la bandera de España y teniendo al lado a Marc Márquez y a Pecco, pues casi están siendo, bueno, han sido dos los más grandes que ha habido en la era de MotoGP, pues es que no te puedo decir mucho más. final me da un valor a mí mucho más grande.
Claro.
Y al final competir con rivales fuertes pues es lo que hace la competición más complicada y que luego pues tenga mucho más valor.
Oye, ¿tú eras consciente de lo que estaba pasando justo detrás de ti? Porque casi las últimas 10 vueltas ya ibais los tres, pero fíjate que dos o tres últimas vueltas, ¿no? Con Márquez metiendo la rueda todo el tiempo a Bagnaia, eso creo que a ti te benefició también de alguna forma, pero ¿tú eras consciente, Jorge, de todo lo que estaba pasando detrás de ti?
Sí, sí, al final yo estaba muy cómodo a rueda de Pecco y veía que era una posición muy buena. Obviamente iba a intentarlo, no iba a dejar que pasase la carrera sin intentarlo. Pero cuando vi que ya Márquez se puso tercero y nos estaba recuperando alguna décima, decidí probarlo para intentar abrir hueco. Y nada, así que esa última vuelta tiré muchísimo. Creo que no Pecco no hubiese tenido la posibilidad de intentarlo, pero sí que vi en la última vuelta a la tele y tenía ese pequeño espacio porque Marc había hecho el movimiento y, claro, y pude hacer la última curva con tranquilidad.
Menudo carrerón, de verdad, cómo disfrutamos. Oye, y que esté Márquez ya parece que de vuelta, parece que ya está ahí en la pelea, a 40 puntos, tercero en la general, ya peleando por victorias en el día del sprint, en la carrera. ¿Eso es bueno para el Mundial? ¿Es bueno para Jorge Martín? ¿Qué te parece la vuelta de Márquez ya ahí peleando por las carreras?
Sí, es bueno para todos, ¿no? Yo creo que para MotoGP es bueno tener a alguien como él peleando. Quizá hay gente que tenía dudas del año pasado porque quizás solo era contra un piloto, pero ahora no hay solo uno, hay muchos más. Y el seguir ganando, pues eso me ayuda a ser más fuerte.
Claro. Empezando el Mundial…
Hay que reivindicarse, sí, que, total, hay que darle vueltas al coco para ver cómo ser más fuertes cada día, porque no es fácil.
¿Tú te visualizas campeón? Quedan muchas carreras, esto acaba de empezar. Fíjate que hasta la última carrera del año pasado lo tuviste. ¿Ese es el objetivo? ¿No hay otro objetivo en la cabeza de Jorge Martín que ser campeón del mundo, MotoGP?
No, para mí no es el objetivo. No es el objetivo ser campeón, eso yo creo que es la consecuencia. Creo que el objetivo es, como te decía, darle vueltas al coco, disfrutar del proceso, ¿no? De cada día, de Le Mans, de incluso Jerez, lo disfruté aunque me caí. Al final
ya
aprendes y ese es mi objetivo, aprender, mejorarme y dar mi mejor versión. Que ganamos, pues perfecto. Que no, pues lo intentaremos el año que viene, ¿no? Pero creo que ganar es la consecuencia de hacer las cosas bien.
Qué bueno.
Martín Aitor, ¿y te sientes lo suficientemente valorado por afición, periodistas y por Ducati también?
Bueno, me siento muy valorado por mi gente, que eso es mi prioridad. Y luego el resto, pues yo no lo puedo controlar, ¿no? O sea, no lo puedo controlar, entonces claro, me centro en mí mismo, en mi trabajo y en ganar, ¿no? Y creo que eso ya me valida suficiente y me hace estar feliz.
Si alguien no conocía mucho a Jorge Martín, desde luego que con el Mundial de la temporada pasada y el inicio de este, ya sabe de sobra quién es Martín Aitor. Y sobre todo le conocen los pilotos. Oye, ¿qué diferencia hay para los que nos están escuchando en el larguero, Jorge, entre tu moto, que es una moto satélite del equipo Ducati, y la de Bagnaia, ¿no? Porque hay que ver quién va a subirse a la Ducati oficial la temporada que viene, ¿no? Pero ahora mismo, entre tu moto y la de Bagnaia, ¿qué diferencia hay? ¿Qué dirías?
Bueno, al final, a nivel técnico te diría que nada. Y las diferencias pueden ser pues a nivel de setting, ¿no? De geometrías, del balance de la moto y de X cosas. Pero que a nivel de material tenemos lo mismo. Pero sí que obviamente una fábrica siempre quiere ganar en el equipo oficial. Y creo que es la mayor diferencia que puede haber, ¿no? El querer ganar con alguien. Por eso es ese deseo de subir allí también.
Sí. Manu, sí, ahora sí. La pregunta del millón. Él sí todavía no sabe dónde va a correr el año que viene.
Claro.
No lo sabe tampoco Marc Márquez, no lo sabe Bastianini, que son los tres principales que están peleándose o disputándose la plaza de compañero de Pecco Bagnaia. Lo que sí te quiero preguntar, Jorge, es si sabes cuándo Ducati os dirá la decisión que ha tomado. Si tenéis una fecha ya prevista para el anuncio.
No sé, la verdad. Eso es algo que lleva Albert, mi manager. No sé la fecha exacta. Pero sé que será pronto, no podemos dar mucho más tiempo. Nosotros también tenemos que tener, sobre todo para mí, me gustaría tenerlo cerrado ya,
claro,
porque yo necesito esa tranquilidad también para poder correr con la mente limpia, solo pensando en correr y no, exacto, en si me valoran o no me valoran, ¿no? Entonces, espero cerrarlo cuanto antes, espero que vaya como quiero, ¿no? Que es acabar de rojo,
claro,
y peleando por ganar el año que viene, pero ahora mismo aún no. Como dice Mela, nadie sabe lo que va a pasar. Todo es posible.
¿Te parecería injusto que se la dieran a Marc y no a ti?
Bueno, es que la vida no es justa. Eso ya para empezar. Pero no creo que sea una cosa de justicia. Creo que es una cosa de lo que he demostrado, ¿no? Del seguir el camino de, ¿cómo decirte?, de la cantera de Ducati, de venir de Moto2 a Ducati, ser un equipo satélite 4 años y cerrar de una forma perfecta ese ciclo. Pero bueno, ya no depende de mí,
claro.
Depende de X personas y ya veremos qué pasa.
Pues nada, pronto saldremos.
Manu, antes de que te despidas. Sí, Jorge, que sepas que tengo una teoría y es que el tercer título de Bagnaia de MotoGP ha sido renovar con Ducati en invierno, por eso ha librado del marrón, y si no igual el equipo oficial el año que viene era Martinator Martín,
pues no descartes, sí.
Bueno, quién sabe, a mí me encantaría llegar a compartir algún día con, yo creo, el más grande de los, vamos, junto con Valentino, el más grande de la historia, y ya el poder pelear con él es algo especial. Yo creo que ya me da el gusanillo, ¿no? El poder pelear contra él, pero ya el ser compañero sería brutal.
Claro, sí, señor. Espectacular este inicio de MotoGP y liderando ese inicio espectacular de MotoGP, un tal Jorge Martín Martinator, que ahora mismo está absolutamente on fire. Bueno, Jorge, no tienes más eventos.
Muchísimas gracias.
Ya con esto terminas, ¿no? Con esto terminas ya el día o tienes más cosas.
Sí, ahora ya descansar,
vale.
Y mañana vuelta a casita.
Bueno, pues hala, que vaya bien en Montmeló y gracias por este rato de entrevista en El Larguero.
Vale, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Jorge Martín Martinator, Mela, la próxima cita el 26 de mayo, ¿no?
Sí, el fin de semana este, no el siguiente, en el circuito de Cataluña en Montmeló, y la semana siguiente, el 2 de junio, sí. Si no me recuerdo mal, el fin de semana de la Champions.
Eso es, el 1 es el sábado, el 2 es el domingo. Sí,
el fin de semana de la Champions, el de la 15ª del Madrid, coincide con Italia.
Muy bien, buen fin de semana, te lo vas a pasar.
Tienes ya otras finales de Copa Europa del Real Madrid, bueno, estando en muy hielo.
No se puede todo, pero ahí estará pendiente con un ojo mirando la final de la Champions y con otro mirando las motos. Grande Mela, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Manu, cuidaros mucho.
Qué gusto hablar con Jorge Martín a esta hora de la mañana y qué gran mundial de motociclismo nos queda por delante. Pero tenemos que ir echando el cierre, bueno, tenemos que echarlo ya, con las portadas de la prensa, Héctor.
La portada del diario AS con imagen para Bellingham y Vinicius, medio Madrid. Bellingham y Vinicius han marcado, asistido en el 50% de los goles del equipo blanco esta temporada. En Mundo Deportivo decide Simons, el PSG cuenta con él pero dice que respetará su deseo si prefiere marcharse cedido al Barça. Y en el Sport, Xavi habla claro sobre sus palabras en rueda de prensa, pide fichajes. Debemos reforzarnos o todo seguirá igual la próxima temporada.
Como lleguen al Barça todos los jugadores que están saliendo.
Overbooking.
Pero overbooking es una plantilla de ciento y pico jugadores.
Para el filial alguno, canal o algo.
1:29. Mara Torres y El Faro ya está por aquí. Hoy dedicado al círculo. Nos vamos. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.